En los próximos minutos vamos a adentrarnos en el mundo de las lenguas. Este domingo se celebra el Día Internacional de las Lenguas Maternas y adelantándose unos días, hoy se ha presentado en Vizcaya un reciente estudio sobre las lenguas de este territorio, un informe que recoge las conclusiones de la investigación del clúster de sociolingüística a petición de la Diputación Foral de Vizcaya. En esa presentación ha estado el sociólogo Xavier Ayerdi. Gabón.
Gabón.
Nos hemos quedado con el titular. En Vizcaya se hablan más de 120 lenguas. ¿Cuáles son las más destacadas, las que más se hablan en este territorio, tras el euskera y el castellano?
Hombre, en principio hay que pensar que tenemos un conjunto de idiomas, pero pueden ser en otros, intuimos que hay otra serie de idiomas que pueden ser desde, digamos, el árabe, el rumano, el portugués por la presencia de población brasileña, luego el mandarín, el wolof y el yoruba de la zona de Nigeria y estarían luego al final pues el urdú y el punjabi. Esos son los que más se hablan, pero digamos se hablan en la medida en que también pues nosotros digamos hacemos una especie de abstracción pensando en que también habrá igual pues una presencia pues del gallego y pudiera ser del catalán, pero bueno, básicamente estos serían los idiomas que están en relación con la población extranjera que ha llegado en los últimos años y luego hay que pensar la presencia también de los diferentes castellanos como consecuencia de la presencia de muchísima población latinoamericana, que es la más dominante en Vizcaya.
Este estudio muestra que la sociedad es muy diversa y muy rica en lenguas maternas. ¿Qué conclusiones habéis sacado? ¿Os habéis llevado alguna sorpresa?
Bueno, no, ya no es tanto la sorpresa, sino que yo creo que vamos a pasar dentro de poco, pues digamos, a diferentes formas de gestión, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues lo que hay que decir es que, digamos, que no ha habido un recambio de población de origen extranjero en sus orígenes nacionales, ¿no? La población dominante que hay en Vizcaya de ascendencia o de origen extranjero, nosotros hacemos ya distinciones de este tipo, pero bueno, tampoco igual es la cuestión meterse en muchos detalles, ¿no? La consecuencia que bueno, pues de que la población extranjera es que ya pues las tendencias están marcadas, ¿no? Desde hace años. Hicimos un estudio hace, digamos, 10 años, 12 años, y ya veíamos cuáles eran las tendencias dominantes. Entonces, estas tendencias se mantienen. Entonces, desde ese punto de vista no te lleva sorpresa, te lleva sorpresa pues en la medida en que igual población que no estaba presente hace unos años pues está, ¿no? Y sobre todo es básicamente pues población pakistaní que llega a partir de 2010. Entonces, lo que es importante en estas cosas es ver que las tendencias se mantienen, el tipo de migración no cambia mucho. Otra cosa es luego cómo se va distribuyendo en el territorio, ¿no? Y a partir de aquí entran posibilidades de que esa inmigración pueda ser, digamos, y esas lenguas maternas puedan ser gestionadas o no, porque nos vamos a encontrar con muchísimas lenguas que tienen muy pocos hablantes.
Hablabas de ello también, estas lenguas se reparten de manera homogénea por todo el territorio. Dependiendo de la comarca, las lenguas más utilizadas tras el euskera y el castellano son las mismas, ¿hay mucha diferencia entre comarcas?
No, curiosamente, en todos los fenómenos de migración suele haber como una especie de funcionamiento por tanteo o por goteo, ¿no? Es decir, digamos, llegan unos orígenes que se van adaptando luego, curiosamente, en una segunda fase a las diferentes comarcas. Entonces, pues nos encontramos, por ejemplo, que el eje Durango, Amorebieta, Bermeo, pues tiene muchísima población rumana, ¿no? Por ejemplo, la población dominante en Guernica es la población rumana, la mitad de la población que se ha asentado. Entonces, hay más de 1.000 personas de origen rumano en Guernica, pues que podrían en un momento determinado, pues digamos, establecer algún tipo de aprendizaje del idioma que se podría facilitar. Hay que pensar, por ejemplo, también otra de las cuestiones muy importantes es que con motivo de la pesca, pues hay una presencia muy importante de población senegalesa, por ejemplo, en la zona de Leartibay, ¿no? Luego, tenemos, pues, digamos, una macropresencia, si se quiere, en la zona de Guecho, Alborta y toda esta zona de población latinoamericana, pero bueno, digamos, viene con ya con una ventaja de partida, es que normalmente domina el castellano, ¿no? Luego tienes poblaciones, por ejemplo, como la Magrebí, que curiosamente en la zona de Arratia Nervión, pues tiene una presencia mayor. Y luego ya sí se distribuyen, digamos, determinados orígenes en toda la provincia, con lo cual luego vienen a continuación las lenguas maternas, ¿no? Lo que hay que pensar es que tenemos un gran Bilbao que absorbe gran parte de todos los orígenes de las poblaciones o de los colectivos inmigrantes.
Podemos decir, por tanto, que Vizcaya es rica en lenguas maternas. ¿Los extranjeros que han elegido Vizcaya como su nueva casa muestran interés por el euskera? ¿Lo conocen?
Sí, sí, lo conocen y digamos que cada vez les interesa más, y eso se nota básicamente en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito del aprendizaje, ¿no? Evidentemente aquí lo que nos vamos a encontrar es con cuestiones que todavía pues requieren unos ajustes muy muy importantes, ¿no? Y los ajustes es que quizá en muchas ocasiones la población que ha llegado adulta pues ya tiene una cierta dificultad para adaptarse o para el preaprendizaje del euskera, como ha ocurrido también con la población autóctona que desconocía el euskera a través de la matriculación de hijos e hijas en el sistema de enseñanza, pues evidentemente ahí surge un interés, y luego el interés por el euskera también está evidentemente en función de los diferentes contextos en los cuales el euskera está más o menos presente, es decir, mientras que en un Bilbao o una margen izquierda, incluso parte de la margen en derecha, podemos encontrar una menor presencia del euskera como una realidad cotidiana, eso hace también que el contacto o la posibilidad del contacto sea menor, ¿no? Con lo cual, pues bueno, lo que tenemos que pensar es que digamos, en unos años habrá que establecer muy bien los canales de inserción en el sistema escolar, porque ahí va a ser básicamente el lugar desde donde se acerquen al euskera.
Te iba a preguntar por eso. Una vez tenemos estos datos, ¿en qué nos pueden ayudar de cara al futuro? ¿En qué tipo de estrategias podemos integrar estos datos?
Pues el tipo de estrategia básicamente es un tipo de estrategia en el cual lo importante es primero el reconocimiento de la pluralidad. Yo creo que es muy importante el reconocimiento de la pluralidad, por ejemplo, para la población autóctona, ¿no? Que se puede quedar sorprendida cuando dice, ocurre que en Vizcaya se conozcan hasta 120 idiomas. Sí, algunos idiomas tendrán muy pocos hablantes, pero de entrada pues uno se da cuenta que allí donde veía pues un algo monocromático, pues de pronto tenemos una estructura de idiomas muy importante, de lenguas maternas muy importantes. Habrá que ver cómo se da también, digamos, en el proceso generacional entre unas lenguas que son lenguas maternas, sí, si los hijos e hijas luego se incorporan al castellano, cuál será la estrategia que también utilicen padres y madres en esta situación, eso habrá que verlo por otro lado. Y luego, básicamente, lo que habrá que ver es dónde se puede gestionar, pues, por ejemplo, yo lo que diría es el reconocimiento de esta pluralidad, es decir, pues quizás zonas como las que te comentaba antes de Leartibay, la que puede ser en la zona de ahí la zona del Duranguesado y en la zona de pues de Busturialdea y tal, pues igual se pueden establecer ya, digamos, lugares donde evidentemente pues se pueden hacer unos ejercicios de quizá pues hacer hasta sistemas de enseñanza o sistemas de alfabetización donde haga el caso en lenguas maternas. Luego tenemos pues también una situación que nos puede ayudar también mucho, y es la concentración en las urbes o en los grandes municipios también facilita, porque muchas veces pues yo que sé, por decirte de alguna forma, en un Basauri igual no se ve esta pluralidad de una forma tan grande, pero tienes las suficientes concentraciones de personas que hablan un mismo idioma que permiten que haya una gestión, ¿no? Una gestión de ese idioma, y que en un momento determinado, pues si hay una reclamación por parte de padres y madres de que se pueda enseñar ese idioma a hijos e hijas, pues también sea importante. Es decir, a partir de aquí se pueden establecer muchas estrategias, básicamente de respeto y de reconocimiento lingüístico, ¿no? Sí. Yo creo que esto redunda mucho en la integración.
Este domingo celebramos el Día Internacional de las Lenguas Maternas y hoy hemos conocido el informe que recoge la investigación del clúster de sociología elaborado por el sociólogo Xavier Ayerdi y la sociolingüista Belén Uranga. Es que ricasco, Xavier, por hacernos un hueco esta noche de viernes.
Y a vosotros por dar información de esta investigación.
Es que ricasco, Gabón.
Vale, agur bai.
Otra semana más cerramos la persiana de Gambara de cerca con la producción de Iñaki Espiga. Nos vamos de fin de semana, pero volvemos el lunes con las pilas cargadas. Reciban un saludo de Lier Puente. En unos segundos actualizamos noticias aquí. Gabón.